Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Hace una horita que arrancábamos el programa. Lárraga es un pueblo de la Ribera Alta de Navarra. Está en la merindad de Olite, que esto es muy importante en la comunidad foral. Está en de la comarca de Tafalla, no muy lejos, media horita quizá menos, para en coche hasta Pamplona. El pueblo tiene un bar y los dueños de ese bar se dieron cuenta de que después del confinamiento pues la gente tenía muchas ganas de mover el esqueleto. Cuando todavía Navarra estaba en la fase 2, los dueños del bar, viendo que había negocio, lo transformaron en una discoteca. Lo que pasa es que, claro, la música sonaba muy alto, a los vecinos le molestaba el ruido y llamaron a la policía foral. Llegaron los forales al bar y vieron que había 85 personas dentro del bar bailando como descosidos, sin guardar la distancia de seguridad y sin las mascarillas. Bueno, hay un expediente abierto. Ya están reguladas las discotecas y los bares de ocio. Se reguló el asunto el sábado pasado. Bueno, es un aspecto de la vida económica y de la vida social que tiene su importancia, ¿eh? Las discotecas, los bares de ocio nocturno, no se puede bailar en las discotecas. Se puede abrir la discoteca, pero no bailar. Tenemos regulación de discotecas y de locales de ocio nocturno, pero no tenemos claro, hoy quizá un poco más, ¿qué pasa con los colegios en septiembre? Vamos a ver, la regulación de los colegios, de la vuelta a clase, ha sido desordenada, improvisada, y hoy hemos visto una muestra más de ese desorden y esa improvisación. En las órdenes que el gobierno emitió a finales de abril, en la fase 2 se permitía a los colegios abrir las puertas para aquellos niños que tuviesen menos de 6 años, para que los padres fueran a ir a trabajar, y para los alumnos de cuarto de la ESO, que es un fin de etapa, y segundo de bachillerato y segundo de la FP. Había que regularlo cada comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma ha hecho lo que le ha parecido bien y tenemos de todo. Aperturas tímidas, sitios donde no se ha abierto, porque el gobierno, el Ministerio de Educación, no ha querido dar criterios únicos sobre esta cuestión. Hace un mes, la ministra de Educación, la ministra Celaá, anunció que en septiembre se volvería a clase, pero con las aulas a mitad. O sea, una vuelta a clase presencial, pero con 15 alumnos por aula. Hoy la ministra ha corregido, porque mañana va a hablar con las comunidades autónomas, y ahora ya la idea no es que la mitad de los niños se queden en clase, sino que todos vayan al colegio.
Así será, es decir, absolutamente sí. Vamos a un curso bien organizado, bien planificado, y desde luego cuyo principio es la presencialidad.
Lo de bien organizado y bien planificado lo dirá la ministra, porque bien organizado y bien planificado en educación no ha habido nada, y todavía vamos a ver cómo acaba esto. La nueva regulación para septiembre, el cambio, que es una indicación que da el Ministerio para las Comunidades Autónomas, es que los alumnos hasta cuarto de primaria pueden estar en clase sin mantener la distancia, sin mascarilla, y a partir de quinto de primaria pueden usar las aulas, pero con mascarilla y con una distancia de 1,5 metros, no los 2 metros que se había dicho al principio. Hay que pensar que una clase es una clase y que los niños no van a estar midiendo si es 1,5 metros, si son 2 metros. Ya digo que esto forma parte de una vuelta a clase que es todo lo contrario de lo que ha dicho la ministra, ni bien organizada ni bien planificada. Podemos pensar que es que si quisiéramos pensar bien, podríamos pensar que es que el Ministerio de Educación de pronto se ha dado cuenta que el virus no hace tanto daño, no hace tanto daño en los niños, y que por eso ha cambiado de criterio. Nos gustaría que así fuese, pero más bien tiene que ver con las presiones políticas que se dan en la conferencia de presidentes, que se celebra los domingos. El gobierno tomó hace un mes unas decisiones sin hablar con la comunidad educativa, sin una mínima interlocución, sin tener en cuenta a los profesores, a los padres, y ahora vuelve a regular la cuestión sin una reflexión adecuada con las comunidades autónomas, con los padres, con los profesores. Y esto de la educación, yo no le quiero quitar importancia a la discoteca, pero, hombre, un poquito más importante que se pueda bailar en la Raga lo es, ¿no? A los políticos, al gobierno, le venimos pidiendo aquí en la tarde de COPE desde hace mucho tiempo menos bronca y más trabajar. Lo pedimos en la tarde de COPE porque es lo que están pidiendo los ciudadanos, pero hoy, en la sesión de control en el Congreso, hemos tenido más bronca. Y parecía, hubiera parecido en algún momento de la sesión que no era así, porque Iglesias y Calvo le han invitado a un café a los miembros de la oposición.
Y por eso gritan, por eso mienten y por eso patalean, señoría. Y si quiere, tomamos un café.
Tómese un café conmigo, con un par de horas por delante. Acéptelo.
O sea, le invitan a Iglesias invita a un café después de acusar de mentir. Y después de que Sánchez haya acusado nada más y nada menos al Partido Popular que de querer descabalgar al gobierno. O sea, de algo así como un golpe de Estado.
Y creo que ustedes han errado. Han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente y utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles.
Está sugiriendo, más que sugiriendo, acusando a la oposición de ser antidemocrática. Ya digo, tenemos la educación sin regular claramente, la vuelta al cole sin regular, y tenemos esos espectáculos en el Congreso de los Diputados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ya se han detectado más de 7 millones de enfermos de COVID-19 en el mundo y 411.000 fallecidos. En Brasil sigue creciendo la epidemia y en la India temen quedarse sin camas de hospital en la capital en julio. Manuel Ángel Gómez.
Han registrado 31.000 casos de COVID-19 más en Brasil en las últimas 24 horas. En la India, 10.000. Ya están por encima de los 265.000 casos. Las autoridades de la capital india, Delhi, creen que pueden llegar al medio millón de contagiados en julio, lo que haría que se quedaran sin camas de hospital para atender a los pacientes. En México, el subsecretario de Salud ha advertido de que no se debe abrir al turismo el país en periodo máximo de contagio.
No se puede abrir en semáforo rojo de manera generalizada.
El principal asesor de la Casa Blanca para la gestión de la pandemia, el doctor Anthony Fauci, ha dicho que aún falta un tiempo para superar la pesadilla.
Y los socios independentistas del gobierno han pedido la creación de una comisión que investigue las presuntas ilegalidades cometidas por el rey emérito, Juan Carlos I, en sus intervenciones con Arabia Saudí para cerrar el AVE a la Meca. Podemos tiene previsto hacer lo mismo en los próximos días. María Daván.
Esa comisión de investigación parlamentaria se centraría en principio en saber si don Juan Carlos cobró o no comisiones ilegales y si guardó ese dinero en cuentas opacas de paraísos fiscales. Pero los firmantes de esa petición apuntan más alto y exigen saber si Felipe VI conocía esas presuntas actividades delictivas de su padre. La petición registrada hoy quiere depurar responsabilidades políticas por este asunto, aunque no dicen de quién, y aprovechar de paso para fiscalizar la actuación de la familia real. Podemos no firma esta solicitud porque presentará la suya propia, que irá firmada también por los socios del gobierno.
Y un iraní dirigía desde Barcelona la mayor plataforma de televisión online desmantelada hasta ahora en el mundo. Ofrecían 40.000 canales a 2 millones de clientes en al menos 14 países. El perjuicio a la hacienda española es de 638 millones. Además, se han dejado de crear 130.000 puestos de trabajo. Juan Baño.
La policía ha desconectado 50 servidores de esta organización que utilizaba el sistema conocido como IPTV y listas MP3U, algo parecido a la televisión por internet. El cabecilla iraní operaba en uno de los barrios más selectos de Barcelona, donde controlaba en remoto la actividad de la organización a nivel mundial, además del blanqueo de ese dinero. Antonio Arribas, de la Policía Nacional.
Una forma de reinvertir el dinero era, por ejemplo, comprar pisos de lujo. ¿Qué consiguen ellos? Pues lo que llamamos la Golden Visa. A partir de la inversión de 500.000 euros, puede un extranjero conseguir un permiso de residencia para él y su familia directa. Entonces volvían a reinvertir el dinero en España con este fin.
3 de sus lugartenientes estaban en Alicante, 4 detenciones en total en España y 11 en conjunto en otros 5 países europeos.
Y te cuento también que ya ha sido trasladado a Planta el guardia civil que resultó herido el pasado lunes en un tiroteo con el Rambo de Requena en la localidad turolense de Muniesa. Este último continúa en la UCI. Y en los deportes, hoy vuelve el fútbol en España, Luis Munilla.
3 meses después, aquí está el fútbol de vuelta y además con un partido que comenzó hace 6 meses, porque lo que se juega esta tarde es la segunda parte del Rayo Albacete de segunda división, que se suspendió en diciembre con empate a 0. Así que vuelve el fútbol, lo hace en Vallecas y en un día tan especial, por supuesto, con tiempo de juego en directo desde las 8 en la cadena COPE. Mañana regresa a la primera división con el derbi Betis-Sevilla, o Sevilla-Betis en este caso. Ocampo sigue siendo duda en el Sevilla. En el Betis son baja Juanmi y Javi García. Y como sonido del día, este del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, sobre si cedería su estadio al Real Madrid para el final de Liga, dado que tienen el Bernabéu en obras y podría llegarse a jugar con público.
¿Usted cedería el Wanda Metropolitano para esas últimas 4 o 5 jornadas al Real Madrid?
Que me voy a quitar la mascarilla para...
Parece perfecto.
Si no te importa.
No, por supuesto.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid.
Ya ha contado Melchor Ruiz en COPE que el Real Madrid lo agradece, pero no lo contempla. Y del polideportivo, cancelado el Gran Premio de Italia de motociclismo y Roger Federer anuncia que no volverá a jugar hasta 2021 tras operarse de nuevo la rodilla.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Cielo que cada vez se va nublando más y 25 grados a estas horas en el centro. Para mañana puede volver la lluvia por la tarde. En cuanto al tráfico, complicaciones por obras en la M607 en Colmenar Viejo con un solo carril habilitado. Hay que tener precaución. Dificultades también en el enlace con la M40 y la A5 a la altura de Alcorcón. Madrid va a permanecer en la fase 2 de la desescalada. El Consejo de Gobierno no va a pedir pasar a la fase 3 el próximo lunes. Prefiere la cautela, a pesar de que la buena tendencia de la enfermedad podría recomendarlo. Van a pedir, eso sí, medidas de mejora de esa fase 2. Y el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ya ha llegado a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar como investigado en el caso que investiga las manifestaciones del 8 de marzo. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. That I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life.
En los portales de ofertas de empleo empiezan a proliferar anuncios como este. Se busca empleada de hogar, 500 euros mensuales, con o sin papeles, un día libre semanal, imprescindible tener documento que acredite no tener o haber pasado ya el COVID-19. Además de la discutible legalidad de esta oferta y del sorprendente y muy bajo sueldo, lo llamativo, lo nuevo, es la exigencia con respecto al coronavirus. Pero no solo pasa esto por parte del empleador, sino que también empezamos a ver anuncios como este otro. Busco trabajo de limpieza y plancha en domicilios por horas, 1, 2 o 3 días a la semana. Tengo experiencia, referencias, papeles al día. Estoy de alta en la Seguridad Social y ya estoy inmune contra el COVID-19. Las empleadas de hogar o cuidadoras de ancianos han sido uno de los colectivos vulnerables más golpeados por la crisis económica generada por el coronavirus. Con la llegada del confinamiento, muchas, prácticamente todas, se quedaron sin trabajo. De repente, no podían entrar en las casas que limpiaban por seguridad y porque estaba toda la familia en casa y ellos mismos se encargaban de esas tareas. Las que cuidaban ancianos en sus casas dejaron de hacerlo también para poner coto al COVID y porque estos mayores pasaron a estar al cargo de sus hijos. Conclusión, de un día para otro se quedaron sin empleo. Muchas en un ERTE, que no siempre han cobrado, y por tanto con cero ingresos, y otras sin nada, porque además trabajaban en la economía sumergida. Ahora, metidos de lleno en la desescalada y ya con España en fase 2 o 3, un porcentaje de estas trabajadoras han recuperado sus empleos, pero no todas. Para incentivar su contratación se ofrecen con test de coronavirus. Y como también te estamos contando, muchos empleadores exigen ese test. Y en la tarde nos preguntamos, ¿esto es legal? ¿Es discriminatorio? ¿Llegaremos a tener un DNI inmunológico para trabajar? ¿Habrá hasta que no llegue la vacuna unos trabajadores de primera y otros de segunda? Mientras intentamos responder estas preguntas, como te digo, algunos trabajadores ya han incluido las pruebas de COVID en su currículum y con distinta suerte. Mira, a Luz, empleada de hogar, no le ha servido de mucho.
Pues a mí no me ha funcionado porque hasta ahora nada más he recibido, lo puse hace como un mes, y he recibido una sola llamada, pero no he concretado nada. El señor me dijo que sí, que luego me llamaba y me preguntó que si tenía posibilidad de llevar un certificado de la Seguridad Social. Le dije, pues hasta ahora no lo puedo llevar porque ni siquiera nos dejan ir al ambulatorio. Pero él sí me la pidió, hoy una persona, nada más.
Sin embargo, Basilio, que es chofer, en su caso parece estar funcionando a juzgar por el número de llamadas.
He enterado que muchos amigos y amigas se han quedado sin trabajo porque los señores tienen miedo o tienen temor de que a que nosotros no manejamos el transporte público y todo eso seamos portadores del virus. Y entonces, al haber pasado por el COVID, lo he puesto yo, como estoy buscando opciones de mejorar mi campo laboral, se me ocurrió ponerlo. Y la verdad que sí, he recibido muchas llamadas.
Pero muchos trabajadores tienen dudas sobre si es moral o no incluir esta información. Emilio es agente inmobiliario y también busca trabajo.
No es que lo pida, pero con la psicosis que generalizada con la pandemia que tenemos, pues no sé, quizás moralmente no lo vea correcto ni coherente, pero éticamente, si uno está buscando trabajo, parece que puede ser un incentivo a la hora de que una persona la pueda contratar o no. Y bueno, y ya para la semana que viene tengo dos entrevistas de trabajo.
Emilio tiene dos entrevistas de trabajo. Julia Bermejo es abogada laboralista y responsable del área de Derecho Laboral de la Asesoría Jurídica de Uso, la Unión Sindical Obrera. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos ante nuevos retos, desde luego, en esta etapa del coronavirus y la etapa también post-COVID. ¿Es legal exigir un test de anticuerpos o un test de coronavirus?
Bueno, desde nuestro punto de vista entendemos radicalmente que no es legal. O sea, el COVID-19 nos ha traído una situación en la que, por una parte, tenemos varios intereses en juego. El derecho a la salud, que obviamente está claro que debe protegerse por encima de todo, pero también empieza a colisionar con otros derechos protegidos todos constitucionalmente, como el derecho a la intimidad o la prohibición del tratamiento discriminatorio en las relaciones laborales. Entonces, lo que hay que buscar es una ponderación, un equilibrio entre todos estos derechos. O sea, tomar como base una crisis sanitaria para limitar derechos individuales puede ser algo muy peligroso cuando se está excediendo. Desde nuestro punto de vista, podríamos estar hablando de una discriminación en el acceso al empleo, porque se están exigiendo una serie de requisitos que además están afectando, como te decía, al derecho a la intimidad. O sea, toda la normativa sanitaria que tenemos de ley de protección de datos, de normativas sanitarias, establecen el carácter confidencial de todos los datos sanitarios. Y no se puede acceder a estos datos sin ninguna autorización y tampoco pueden ser recabados, salvo que la ley lo disponga expresamente. No hay ninguna ley ahora mismo que diga que sea un requisito necesario el que el trabajador se haya realizado estas pruebas.
Lo que pasa, Julia, es que desde el punto de vista del trabajador, ante una situación, bueno, pues de una búsqueda de empleo probablemente contrarreloj, porque en algunos casos la situación de vulnerabilidad o de falta de ingresos es muy, muy grande, pues a lo mejor, claro, deciden incluir, es decir, puedo entender que decidan incluir en su currículum el que se han hecho un test, por ejemplo, y resulta que tienen anticuerpos o que se han hecho un test y no son positivos, es decir, no tienen coronavirus. Es decir, personalmente, desde el punto de vista del trabajador, trabajador, aunque hemos escuchado a Emilio que incluso se lo planteaba si era moral o no, pero que entendía que lo había incluido pues para facilitarse las cosas.
A ver, Pilar, desde el punto de vista del trabajador está claro que hay muchas actuaciones que hacen los trabajadores que lo hacen porque la gente ahora mismo está muy necesitada de trabajo y es fundamentalmente lo que busca todo el mundo, aunque para ello tenga que renunciar a algunos de sus derechos, pero claro, las organizaciones sindicales lo que estamos es para que el trabajador no tenga que enfrentarse individualmente a estas cuestiones. O sea, nosotros creo que tenemos el deber de evitar que se exija y que además, porque el trabajador actúa así porque piensa que así va a conseguir antes empleo, igual que efectivamente las empresas también, y has puesto algunos casos donde también lo exigen. Pero el trabajador no puede quedarse solo en esta lucha, porque es que obviamente no puede hacer nada. Entonces, somos, entiendo que en este caso, los sujetos colectivos y las organizaciones sindicales las que tenemos que evitar que esto suceda y hacer todo lo posible para que esta dinámica no se convierta en algo general. Más y más cuando además sanitariamente tampoco está probado todavía que, bueno, pues que los test sean eficaces, que si tú hoy no lo tienes, mañana lo vayas a tener. Quiero decir que aquí sanitariamente todavía tenemos muchas lagunas. Por lo tanto, obviamente yo cualquier cosa que hace el trabajador de defensa de su puesto de trabajo, nosotros no lo podemos poner en duda, pero nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente garantizar que este tipo de cosas no sucedan. Entiendo que esta es un poco nuestra labor.
Y como está sucediendo, Julia, ¿sería necesario, no sé si legislar al respecto o tomar algunas decisiones, no sé si de obligado cumplimiento, para empleadores, para trabajadores y para todos?
Efectivamente.
¿Un decálogo de prácticas sí, o de buena práctica en este sentido?
Pues mira, pues yo creo que esto de esta situación de pandemia nos está a todos enseñando muchas cosas en materia laboral, ¿no? Nos lo ha enseñado en la materia del teletrabajo, por ejemplo, y también ahora mismo en esta situación. Decía antes que cuando todas las normas sanitarias, cuando hablan de recabar los datos relacionados con la salud de las personas, siempre dicen que lo tendrá que disponer al efecto una ley. Por lo tanto, cualquier exigencia que no tenga ese marco legal, en principio, no sería admisible. Por tanto, yo creo que ahora mismo, en la práctica, sí que hay hay unas medidas para luchar un poco contra esta situación, obviamente, porque bueno, está claro que el derecho a la salud es fundamental. Pero hay medidas de seguridad de higiene en el trabajo, medidas como el control de temperatura, los geles, mascarillas, las distancias. Todos los centros de trabajo ahora mismo se están habilitando para que se cumplan esas medidas. Es decir, lo que no podemos hacer es tratar de aprovechar esta situación para llegar al límite a la restricción de los derechos de los trabajadores, que es lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en numerosas ocasiones. Por lo tanto, porque esto al final lo único que va a permitir es que ¿quién va a ceder al empleo?
La cuestión es que hasta que no llegue la vacuna habría unos trabajadores de primera clase casi y unos de segunda clase, ¿no?
Por supuesto, estaríamos los trabajadores de primera y de segunda, los que ya tienen el test y además son inmunes o han pasado la enfermedad o no la tienen, y los trabajadores que no. Pero es que además tendríamos discriminación entre los trabajadores, por ejemplo, que ya están dentro de una empresa y lo que acceden a esa empresa, porque los que estén dentro de la empresa a priori no se les va a exigir que tengan el test realizado, pero si los nuevos trabajadores quieren acceder a una empresa, sí se les exige tener la prueba. Por lo tanto, ahí ya tendríamos otra discriminación, y además generalmente los que van a acceder después van a ser temporales. Una tercera discriminación entre trabajadores fijos y temporales. Cualquier discriminación o trato distinto basado en criterios sanitarios está siendo declarado nulo. O sea, sabemos que no se puede despedir a una persona porque tenga cualquier incapacidad o baja, etcétera. De hecho, ya ha habido algún intento. No sé si conoces que el Servicio Público de Empleo Estatal, por ejemplo, exigía una declaración jurada cuando en las plazas de acceso de interinos, ahora al tener que reforzar la plantilla con motivo del COVID-19, exigió una declaración jurada donde la persona dijese que ni ella ni ninguna de las personas que convivía perteneciese a un grupo de riesgo. Nosotros en su momento eso lo denunciamos y dirigimos una carta a la Administración y se quitó ese requisito, pero era algo que ya se empezaba a exigir. O sea, por
pues
lo
habrá
tanto,
que estar
sí,
sin duda muy vigilantes con esto, Julia, porque me estás diciendo que es claramente discriminatoria, además atenta contra la intimidad de las personas, de los trabajadores. Julia Bermejo, de USO, la Unión Sindical Obrera. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Elena Grandal, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vámonos a la Mutua.
Pues sí, mira, las cartas sobre la mesa y la verdad por delante, porque si te cambiaste a la Mutua fue por el dinero, ¿verdad? Ahora, ¿y luego qué pasó? Pues que justo después el coche te dejó tirado, pero la grúa vino pues cuando tiene que venir, enseguida, porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Así que si no lo has hecho ya, vete a la Mutua, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 y sus agentes te van a atender teletrabajando. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es, así que ya lo sabes. Y luego, pues vete a la Mutua.
No sé cómo irás este verano a la playa, pero sí sé que en las playas te han pasado grandes cosas en el pasado. De eso hablamos, Rosa, con los oyentes.
Sí, anécdotas en la playa. ¿En qué playa y qué te pasó? Pues mira lo que nos cuenta este oyente.
A mí me pasó hace ya unos cuantos años que iba con mi primo en una barca hinchable de estas típicas de peques, ¿vale? Bueno, pues era una barca hinchable grande y recuerdo que estábamos remando. Total, que una de las palazas que dimos con los remos, sacamos una medusa que se nos metió en la barca. Saltamos pitando de la barca. Menos mal que no nos picó a ninguno de los dos. Pero madre mía, qué risas cuando se lo seguimos recordando. Buenísimo. Venga, un beso.
Buenísimo, buenísimo.
Menos mal que se lo tomaron a risa, ¿no? Porque...
Entonces al agua, imagínate. Qué apuro, ¿eh? Con la medusa dentro del
barco. A ver quién toca la medusa, no me extraña. Tú tienes experiencia con eso. ¿Qué te ha pasado a ti en una playa? Nos lo cuentas, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y volver, volver, volver.
Con la pierna derecha.
A tus brazos otra vez.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Llegaré hasta donde.
El de los goles, el de la emoción.
Volver, volver.
Y volvemos. No te pierdas este miércoles desde las 8, la vuelta del fútbol. Rayo Vallecano, Albacete.
Y el gol es escandaloso.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Maravilla, cómo estamos de bien.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Dashbelt Auto volvemos con todo.
¿Con todo, todo?
Sí, escoge entre cientos de SEAT de ocasión garantizados con 4.000 euros de descuento en nuestra web y te lo entregamos en casa higienizado.
Ah, ¿con todo de verdad?
Con Dashbelt Auto volver es fácil. Encuentra la gama SEAT de ocasión con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso, buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 4:30, las 3:30 en Canarias. Muy buenas tardes a la gente. A esta hora, Pilar Cisneros y yo te vamos a contar lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Ya hay una comunidad autónoma, Pilar, que quiere terminar la fase 3 el próximo lunes.
Así es, Fernando. Es la Xunta de Galicia que ha confirmado su intención de dejar sin efecto el estado de alarma a partir del lunes. Te recuerdo que en la fase 3 son los presidentes regionales los que tienen el control de la desescalada. En Galicia ahora mismo hay menos de 500 pacientes ingresados, ninguno en la UCI, y hace semanas que no hay muertes por el virus.
Sigue aumentando el foco de contagio en el hospital de Basurto, en Bilbao. Hoy ha fallecido uno de los contagiados.
Es el mayor temor que tenemos ahora mismo, el peligro de los rebrotes. Ya hay 25 positivos en Basurto, 12 entre el personal del hospital, 9 pacientes y 4 familiares que fueron a visitar a los enfermos. Todos se encuentran en aislamiento. Para intentar frenar cuanto antes este brote, se van a hacer pruebas a todos los pacientes que lleven más de 5 días ingresados y también a todos los trabajadores, los 4.500 de este centro hospitalario.
Nos preocupa también cómo va a ser la vuelta al colegio. Pilar, es la segunda clave.
Bueno, el gobierno cambia de criterio y la ministra Celá dice ahora que en septiembre el curso comenzará ya con todos los alumnos. Hace un mes dijo que solo volvería a la mitad. Todos los chavales mayores de 6 años tendrán que llevar mascarilla, pero solo los que tengan más de 10 años deberán guardar siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros. Mañana Educación debatirá el documento con las comunidades autónomas.
850.000 familias se van a poder beneficiar del ingreso mínimo vital.
Hoy el Congreso va a dar luz verde a esta medida y aquí en COPE hemos hablado con Tamara. Tiene 28 años y 3 hijos a su cargo. Trabajaba en un bar, pero el coronavirus la ha dejado sin empleo. Ha echado cuentas y va a pedir la ayuda el lunes, en cuanto se abra el plazo.
Sí, ahora estoy en el paro por la causa del COVID, pero trabajo en un bar. Es difícil, yo por ejemplo estoy sola con mis 3 hijos y con una ayuda tan baja, pues espero que el mínimo vital ayude a muchas familias que realmente lo necesiten.
Y la última clave, no habrá vacuna en 2020, Pilar.
La OMS cree que la ansiada vacuna contra el COVID-19 no estará disponible antes del año que viene, pero la carrera de la ciencia contrarreloj no se detiene. La Organización Mundial de la Salud nos da esperanzas de que en pocas semanas pueda haber buenas noticias sobre tratamientos.
En la tarde de COPE te estamos contando el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Día tras día, el profesor Nistal de la Universidad de San Pablo CEU nos va analizando las novedades que tenemos sobre el coronavirus. Profesor Nistal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, vemos cómo, bueno, en España la cosa empieza a estar bastante controlada y nos estamos un poco olvidando de cómo va la pandemia a nivel mundial. Los últimos datos que tengo yo por aquí muestran que, bueno, el número de casos diarios confirmados bate récord, América Latina se está viendo muy afectada. ¿Qué importancia tiene esto, esta evolución mundial? ¿Y qué efecto puede tener para un posible rebote, profesor?
El caso de América Latina es muy preocupante. O sea, lo que está pasando en México y está pasando en Brasil, por ejemplo, que son los dos países que más fallecidos, el mayor incremento de fallecimientos están teniendo, pues es muy preocupante, ¿no? Y eso asociado, pues, en el caso, por ejemplo, de Brasil, al el que el, no haya una clara política, que haya un distinto criterio entre el gobierno, entre los ministerios y luego lo que son las administraciones locales, pues confunde a la gente y, bueno, pues es peligroso. Y luego el resto de los países de la América Latina, pues por ejemplo, la Argentina lo está más o menos controlando, aunque está teniendo muchos casos, no está teniendo, por ejemplo, un incremento tan alto como está teniendo Chile o Perú o Ecuador. Colombia también lo está más o menos, no están subiendo mucho los casos. Venezuela es un interrogante, no se sabe lo que está pasando muy bien. Y Centroamérica, pues es el interrogante de las temperaturas y si realmente, pues eso, en algunos países es las cosas que están pasando también no están muy claras, ¿no?
Y eso puede significar que el virus siga azotando otras partes del mundo dentro de unos meses vuelva.
Claro, eso es lo que ocurre normalmente con los virus respiratorios. Una vez que hacen su campaña en el hemisferio norte, pues se van al hemisferio sur y allí, pues en el invierno austral, deshacen a todos los habitantes del hemisferio austral lo que nos hacen a nosotros en invierno, que es su invierno para ellos, ¿no? Entonces, dependiendo de, les está empezando a afectar en lo que es la estación, mucho antes que a nosotros. Nosotros nos afectó el virus pues prácticamente al final del invierno, principio de la primavera. A ellos les está afectando lo gordo al final o mediados finales de otoño, y va a tener todo el invierno todavía por delante. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa.
La directora del Departamento de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, yo lo que viene de la Organización Mundial de la Salud cada vez me lo tomo con más digamos prevención. María Neira ha dicho dos cosas, que la inmunidad puede durar entre 6 y 12 meses y que no va a haber vacuna, pero que va a haber buenas noticias con los tratamientos. Vamos con lo primero. ¿Le parece, profesor Nistal, digamos, con base científica, con los datos que tenemos, esta estimación de que la inmunidad puede durar entre 6 y 12 meses?
A ver, pues nuevamente, la inmunidad no solamente, supongo que se está refiriendo a los anticuerpos, a qué efectivos son los anticuerpos que tiene una persona a la hora de prevenir que esa persona se infecte y que desarrolle la enfermedad. Bueno, pues los anticuerpos para otros coronavirus se sabe que duran eso, unos cuantos meses, entre 12 y 24 meses, pero eso no quiere decir que no tengas inmunidad. De hecho, normalmente cuando tenemos catarros por coronavirus y por muchos otros virus, no morimos, lo cual indica que sí que tenemos inmunidad. Lo que no tenemos es la capacidad de bloquear la entrada del virus a nuestro cuerpo y tener síntomas leves. Pero sí que vamos, las personas que lo hayan pasado, sí que van a tener una inmunidad basada en su memoria, que tardará un poquito más en desarrollarse, pero muy probablemente no van a tener los mismos síntomas tan agudos como tuvieron la primera vez.
Ya. Y sobre la cuestión de la vacuna, que no vamos a tener, esto ya lo habíamos comentado, pero ¿qué buenas noticias puede haber en tratamientos? ¿Tiene usted por ahí alguna referencia?
Bueno, no sé exactamente a cuál se está...
No, es que no lo ha dicho.
Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, el remdesivir, que siempre también lo digo yo mal, se está empezando ya a asumir como un tratamiento por algunos países y siempre como un tratamiento profiláctico en los primeros días cuando una persona se infecta, ¿no? Cuando hay riesgo, por ejemplo, esto que estabais comentando de Basurto, pues hay unos pacientes, por ejemplo, que están en riesgo de que puedan desarrollarlo porque han estado en contacto con este paciente o estos pacientes infectados, pues a lo mejor en ese caso podría ser una opción. Pero yo creo que un poco más por donde van los tiros es está habiendo varios intentos de hacer una combinación de fármacos análogos de nucleótidos como el remdesivir y algún otro, y a lo mejor eso combinarlo con interferón o con alguna otra sustancia puede ser mucho más efectivo que solamente un fármaco. Y bueno, pues no sé si será eso.
Esperemos la noticia. Profesor Nistal, gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, gracias, Fernando. Buenas tardes.
Y saludo ahora a dos estupendas analistas de la actualidad política, Paloma Esteban y Miriam Fernández. Paloma, Miriam, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida os pregunto por lo que ha pasado en la sesión de control, por lo que está pasando antes en el Congreso ahora mismo, por la convalidación, debate sobre la convalidación del ingreso mínimo vital, pero dejadme primero que salude a José María Elvira, que es secretario general de Escuelas Católicas. José María Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, la ministra hace un mes dijo que, bueno, no estaba claro que los chicos volvieran en septiembre al colegio, que tenían que volver para que en clase hubiese 15 personas, 15 alumnos. Ahora parece que ha cambiado de criterio, que sí hay que volver todos al colegio con algunas medidas de seguridad, mascarillas hasta cuarto de primaria, 1,5 metros. ¿Qué le parece a usted este anuncio que ha hecho la ministra? ¿Ha contado con la comunidad educativa? ¿Cómo están yendo las cosas en este campo?
Bueno, efectivamente estamos un poquitín saturados de noticias de este tipo, que son cambiantes con el tiempo, ¿no? Yo entiendo que puedan ser cambiantes porque las noticias que llegan de sanidad pues también son cambiantes. Sí. Lo puedo entender, pero precisamente por eso a lo mejor deberían ser más prudentes a la hora de lanzar titulares como han estado lanzando últimamente, que al final desconciertan, ¿no? Las últimas noticias, lo que ayer dijo la ministra, pues bueno, nos tranquiliza en el sentido de que parece que son medidas un poco más concretas, parece que más definitivas. Vamos a ver qué pasa mañana con la conferencia sectorial, con los consejeros de educación de las diferentes comunidades autónomas. Y en este sentido nos parece un avance que ya se den unas normas un poquitín más concretas para el próximo curso, que van en la dirección efectivamente de asegurar o de favorecer la educación presencial. Esto nos parece bien. Siempre que se respeten las normas sanitarias, nos parece que es bueno que los chicos acudan a su centro habitual de educación, y no solamente por los aprendizajes académicos, sino también por la convivencia, el encuentro con los amigos, los compañeros. Esto nos parece importante.
Ya. ¿Y haría falta que el Ministerio, dice usted, que no diera titulares tan rápidos y que fuera algo más sosegado en las medidas para septiembre, algo más dialogadas? O sea, ¿qué es lo que falta? O si no falta nada, pues nada. ¿Cómo valora usted?
Efectivamente, yo creo que ha faltado hasta ahora un poquitín de prudencia a la hora de lanzar mensajes, porque a veces eran contradictorios. Insisto, puedo entenderlo porque son cambiantes las medidas de sanidad, pero lo entiendo hasta cierto punto. Yo creo que precisamente por eso se podría esperar un poquitín más de prudencia, de consulta a la comunidad educativa, a los que conocemos o estamos más directamente en los centros y sabemos lo que es posible y lo que no es posible.
José María Elvira, secretario general de Escuelas Católicas, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En el Congreso de los Diputados se debate en este momento la convalidación del decreto ley de ingreso mínimo. Escuchamos el sonido que nos llega desde el Congreso de los Diputados.
Y de la falta de acción política de los responsables que tienen que poner en marcha las políticas públicas dirigidas a la cohesión social.
Hemos tenido esta mañana una sesión de control bastante bronca, luego la analizaremos. Ahora quizá la noticia fundamental es que el Partido Popular sí apoya el ingreso mínimo vital para que se tramite como proyecto de ley. Miriam, ¿qué te parece esta decisión del Partido Popular? ¿Qué consecuencias o qué significación política tiene?
Bueno, pues es que estábamos hablando de una medida muy, muy esperada y el PP ha jugado ahí a la ambigüedad hasta el último momento. No quiso aclarar si su voto iba a ser abstención o sí. Hace un par de horitas, los que seguimos el PP, Paloma lo sabe bien, pues bueno, ya fuimos rascando más información y bueno, al final se posicionan en el sí para que se tramite, como decías, como proyecto de ley. Esto es importante para poder meter sus propuestas, poder debatirlo en la convalidación parlamentaria. Y ellos dicen que en realidad que esto es una cosa que ellos llevan gestionando 2 décadas y que lo quieren ligar mucho a la búsqueda efectiva de empleo. Y como valoración, pues bueno, yo creo que acierta, que el PP acierta al votar a favor del ingreso mínimo vital. Y se sitúa para mí en una posición de utilidad política y también creo que marca distancias con Vox. Lo estamos viendo en este tema y es probable que también lo veamos en ese decreto de la nueva normalidad la semana que viene, aunque todavía el PP no ha despejado cuál va a ser el sentido de su voto.
¿Puede llegar a votar a favor?
Bueno, no, a mí no me dicen que estén en el no, tampoco te aclaran que estén en el sí, pero bueno, están estudiándolo. Si dicen que lo han conocido a través del BOE, lo cual les produce malestar, aunque es verdad que Illa se puso en contacto con Pastor hace unos días. Pero bueno, están estudiándolo, también ese decreto de la nueva normalidad, quedan días para la votación y tampoco es descartable que ahí el PP vuelva a marcar distancias con Vox, que les hemos visto en estas últimas semanas votar lo mismo ante las prórrogas del estado de alarma.
Paloma.
Sí, pues bueno, es verdad que el PP ya dijo a principios de junio que no se iba a oponer, que yo creo que esa es la clave, ¿no? Lo comentaba ahora mismo Miriam, es decir, el PP estaba ante la abstención y el sí, para entendernos, Fernando. Sí. Parecía difícil que al final no votara que sí. Y bueno, la clave efectivamente es que se tramite como proyecto de ley, porque en esa tramitación es cuando los grupos de la oposición pueden hacer cambios, ¿no? Que es lo que le interesaba. Así que es verdad que es esperable. Ahora, por contestar a tu pregunta, significación política, en mi opinión, ninguna.
Ya.
Porque el mismo día en el que vemos una sesión de control tan bronca como comentabas tú ahora mismo, bueno, pues en este caso efectivamente no se iban a oponer al ingreso mínimo vital, pero significación política. política me da a mí la sensación de que no conlleva ninguna.
Vamos con la sesión bronca. Iglesias ha invitado a Teodoro García Egea, secretario general del PP, a tomar un café. También lo ha hecho Carmen Calvo a Cayetana Álvarez de Toledo. Y Sánchez ha acusado al PP de querer derrocar al gobierno con el COVID.
Y creo que ustedes han errado. Han errado durante estas semanas uniéndose a la ultraderecha, creando ese frente y utilizando el virus precisamente para hacer caer un gobierno legítimo y democráticamente votado por los ciudadanos españoles.
¿Quién ha dicho, quién de las dos ha dicho que la sesión había sido muy bronca?
Las dos, ¿no?
Creo que todo el que lo haya visto, ¿verdad?
Sí.
Sí, la bronca es el pan de cada día.
Sí.
Es sorprendente cómo hablan de golpes de Estado y de derrocar a un gobierno con esa soltura, ¿eh? Es que, de verdad, a mí me parece efectivamente muy alucinante. Bueno, en el cruce de reproches personales habituales, ¿no?, entre el presidente del gobierno y el jefe de la oposición, Casado también le ha dicho a Sánchez que están difundiendo el veneno de la confrontación. Cayetana Álvarez de Toledo ha hablado de letal gestión del gobierno. Y bueno, Pablo Iglesias, yo creo que ha copiado a Carmen Calvo con el tema del café, ¿no? Porque lo ha dicho primero la vicepresidenta, le ha gustado la expresión y ha decidido decírsela a Teodoro García Egea. Pero vamos, tengo la impresión de que no hay ninguna intención de rebajar el tono de tensión. Miriam, no sé si tú lo ves con los mismos ojos.
No, yo opino, vamos, de forma muy, muy parecida, porque es que yo esto no sé si se puede considerar una novedad lo del café, si pretenden intentar proyectar que quieren superar esta crispación, cuando luego escuchamos palabras tan serias, tan gruesas como las que acabáis de poner en el corte. O sea, yo creo que estamos viendo un congreso en el que los responsables políticos están en destruir dialécticamente, al contrario.
Pero una
y
cosa,
es una
Miriam,
pena porque parece que todo es válido, ¿no?, en las formas.
Porque parecía que el Partido Popular, al menos así lo dijo Casado al comienzo de semana, la Junta Directiva Nacional, optaba por el centro. Casado se ha referido a los pactos, luego Cayetana, que es siempre la poli mala, ha zurrado bastante. Lo de la moderación del Partido Popular se ha quedado en una palabra o dos palabras que dijo Casado a principio de semana.
Bueno, es que la moderación, claro, en el PP dicen que no está reñido con hacer una oposición muy vehemente y muy dura, que es lo que estamos viendo a todas luces. Están siendo críticos, ¿no?, lo siguiente con el gobierno y con el mando único. Lo que dicen ellos es que están haciendo muchas propuestas y que solamente encuentran portazos. Mismamente hoy ha habido, pues otra vez, cabreo en el PP porque Casado ha planteado desde la tribuna una serie de medidas, de pactos a Sánchez, por ejemplo, el pacto Cajal, que llaman ellos, en materia de sanidad, una comisión de reconstrucción autonómica en el Senado, esa Oficina Nacional de Atención a las Víctimas y a las Familias del COVID. Y es verdad que Sánchez ha dado la callada como respuesta. Eso, claro, eso es lo que dicen ellos del tono propositivo, centrado, moderado. Es verdad que el discurso del lunes de Casado en esa Junta Directiva Nacional es calcado del que hizo en enero en la última Junta Directiva, que es el máximo órgano entre congresos del PP, es calcado. O sea, él dice que se mantiene en lo mismo, pero luego en las formas vemos que cada vez es más fuerte, más crítico y más áspero el tono.
Ya, Paloma, una cosa. Vamos a ver, a partir de la fase 3, las comunidades autónomas toman las decisiones que les parecen oportunas. Lo que ha dicho Núñez Feijóo es que a partir de la fase 3 lo que va a hacer es no aplicar el estado de alarma. Yo no sé si esto es una insurrección del presidente de gallego, si evidentemente tiene una mirada electoral esta decisión, porque hasta este momento, en principio, Feijóo había sido leal. ¿Cómo lo interpretas?
Sí, yo creo que una insurrección no es, Fernando, porque la fase 3 es verdad que los presidentes autonómicos tienen la potestad de decir qué modalidad de fase 3 quieren y cuánto tiempo dura. Entonces, Feijóo parece que lo que va a hacer este viernes, me parece que es este viernes cuando se reúne con su gabinete para ver si solicita al gobierno central el fin de la alarma. Es decir, es una solicitud formal que hará el presidente del gobierno. En ese momento, si Sánchez lo autoriza, decaería la alarma. Mirada electoral, por supuesto. O sea, yo creo que a nadie se le escapa que, aunque Galicia ha sido una de las comunidades con menor incidencia de la pandemia, estamos en precampaña, justo a un mes, casi un mes de las elecciones, el 12 de julio, y yo creo que Feijóo quiere recuperar también la normalidad de las competencias y preparar la cita electoral.
Paloma, Miriam, cegado quedo por vuestro brillante análisis. Buenas tardes a los dos.
Un placer. Hasta otra.
Esta semana, Herrera, Carlos Herrera, estuvo charlando con el neurólogo Pablo Eguía, que es también vocal de la Sociedad Española de Neurología. Y fíjate en lo que le comentó, que los casos de ictus han descendido en España durante los meses más duros de la pandemia, los casos diagnosticados. Y aunque una posible hipótesis puede ser el cambio en el estilo de vida de las personas, la preocupación de este médico es que haya mucha gente que por miedo no esté acudiendo a los servicios de urgencias. Y ese sentimiento, claro, es lógico, por supuesto, pero la alerta de los médicos también. La atención temprana evita que la salud de un paciente se complique y en muchos casos los que finalmente deciden acudir a urgencias lo hacen cuando su problema se podría haber atajado antes. El doctor David Baulenas es director corporativo asistencial y de investigación del grupo Vitas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vitas lleva ya varias semanas alertando de que el miedo al contagio está provocando el deterioro de la salud de muchas personas que retrasan indebidamente su visita al médico para tratar sus enfermedades, incluso algunas graves. ¿Qué datos manejan al respecto? ¿Qué consecuencias tiene este retraso en el tratamiento adecuado de las patologías?
Pues bien, así es. Sin duda el retraso en la atención por cualquier motivo, por el motivo que sea, pues nos está pasando una factura a nivel epidemiológico. Solo por poner alguna cifra, pues durante la pandemia hemos visto cómo se incrementaba en un 40% la mortalidad por cualquier causa en España. Esto, si lo bajamos a cifras absolutas, pues nos llevaría a 50.000 fallecimientos no esperados. Es cierto que la mayoría han sido debidos al coronavirus, pero hay un porcentaje no despreciable que no. Entonces, las causas de este incremento pues no están bien analizadas y necesitará una evaluación más fina a posteriori, pero todo apunta básicamente a dos efectos. El primero, pues es el cese de actividad al que nos ha obligado el periodo de confinamiento. Hemos cerrado consultas externas, hemos cerrado exploraciones, se han cerrado quirófanos considerados no urgentes o que se podían demorar. Pero el segundo, que yo creo que es el más importante, es por el efecto directo que ha tenido el miedo sobre las urgencias, ¿no? Los pacientes tienen miedo a acudir a los hospitales cuando, sobre todo en el momento más crítico de la pandemia, las urgencias llegaron a ser el 85%, en su 85% todas COVID, y cayeron las urgencias no COVID, ¿no? Las traumatológicas, las pediátricas y las generales no COVID. Este miedo en la población y el efecto confinamiento, pues es verdad que han tenido un gran impacto, como decías, en procesos clínicos que se ven perjudicados ante la demora, ¿no? El ejemplo que ponías de los ictus, sí. o muchos otros, ¿no?, de efectos graves.
Pero, doctor, las cosas ya están cambiando. Muchos hospitales se han preparado para reanudar la actividad asistencial ordinaria con garantías de seguridad. ¿Qué medidas han adoptado, por ejemplo, los hospitales Vitas? ¿Qué le diría a una persona que nos escucha y que, pese a conocer estas medidas, siga pensando que no es seguro acudir a un hospital, que se encontrará una persona que vaya a una consulta con el especialista en el grupo Vitas?
Mira, esto es un tema riesgo-beneficio, ¿no? Ante el riesgo que supone demorar la asistencia a urgencias, consultas o cirugías, en Vitas tenemos muy claro que debemos recuperar la normalidad lo antes posible y ya estamos en esta fase, ¿no? Y lo que ofrecemos son espacios seguros con las máximas garantías para nuestros pacientes y para ello se trabajó ya hace unas semanas un plan de recuperación de actividad en varios ejes, pero para simplificar yo diría que básicamente en dos. Se hizo un estudio de prevalencia de enfermedad a todos nuestros profesionales mediante test de detección de infección. ¿Y esto para qué? Para dos cosas: valorar el grado de afectación en los profesionales de Vitas, pero el más importante, para conocer todos aquellos casos de enfermedad asintomática que no tienen síntomas, para evitar cualquier contagio, ¿no? En este estudio hemos visto cómo nuestra afectación global en los profesionales Vitas se sitúa en torno a un 6%, que es muy parecido al 5% de la población general. Y la segunda medida para recuperar la normalidad, aparte de este estudio de prevalencia en profesionales, es haber convertido todas las áreas de nuestros hospitales en áreas seguras. Ahora en nuestros hospitales, pues todas las áreas, sean urgencias, sean consultas, sean quirófanos, son áreas para atender a pacientes no COVID. Y en todo caso, los pacientes sospechosos, pocos, por suerte cada vez menos, pues son aislados y tratados en circuitos especiales. Pero nuestros hospitales, hoy por hoy, son especiales, hospitales preparados con todas las garantías de calidad y seguridad para atender a pacientes no COVID.
¿Incluidas las urgencias, incluidos los quirófanos? Es decir, aquel que tenga una cirugía pendiente, que sepa que ya se puede realizar con total seguridad.
Totalmente. Urgencias, consultas externas y quirófanos, todas ellas están preparadas para atender a pacientes no COVID.
¿Y están observando que ya los pacientes están recuperando esa confianza habitual en los médicos y acudiendo de nuevo a los hospitales?
Sí, la recuperación está siendo mucho más rápida de lo esperado. Esto va bastante unido a cada fase de desconfinamiento, ¿no? La gente va recuperando y la seguridad y la confianza en acudir a los médicos. También es cierto que habían patologías pendientes, que estas han sido las que primero han impulsado, sobre todo cirugías pendientes, que son las primeras que han impulsado la recuperación de la actividad. Y en estos momentos es cierto que esto va en función de comunidades, ¿no? Porque hay comunidades donde la afectación del COVID ha sido menor, comunidades como aquí en Madrid, donde la afectación ha sido mucho más alta, pero en general en todos nuestros hospitales en estos momentos diríamos que estamos no al 100% de la normalidad, pero muy cerca.
Pues nos deja desde luego, yo creo que mucho más tranquilos a todos. Doctor David Baulenas, director corporativo asistencial y de investigación del Grupo Vitas. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo nos iremos a la playa este verano? Esta es otra cuestión, Rosa Rosado, que le planteamos a los oyentes esta tarde.
Sí, señorita, ¿eh? Sí, señorita. Mira, bueno, no me va a dar tiempo, no te lo voy a poner. Pero, a ver, picaduras en la playa son muy comunes, así que ya nos las estás
contando. ¿Qué te ha
picado
a ti? Así la medusa. Eso es lo peor de todo, ¿no? Lo peor de lo peor.
Sí, es que escuece mucho, es muy desagradable. Pero bueno, aventuras y desventuras en la playa, cuéntanoslas.
Que nos las cuenten en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace dos meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Gente con ilusión.
Encontrarme con mis clientes, las risas entre ellos, compartir anécdotas, todavía el kiosco, colocar los cupones.
Gente con pasión.
Yo tengo muchísimas ganas de volver. Ver a mis compañeros, tengo unas ganas locas de verlos a todos. Tomarme un café, una cervecita.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si ya sabes dónde ir cuando vuelvas a ponerte al volante, no dejes que nada te frene. En Euromaster sabemos que llega la hora de volver a arrancar. Por eso, en nuestros talleres Euromaster preparamos tu vuelta revisando los 12 puntos de seguridad de tu vehículo completamente gratis. Pide tu cita para la operación retorno a la carretera. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Parece que vuelven las cosas a la normalidad. Juan sigue siendo mi cliente más puntual. Solo que hoy llegó en punto y a 2 metros de distancia. Y después de tantos días, ahí estaba Esther, sonriendo como siempre, pero detrás de su mascarilla.
Puede que la vuelta no sea igual, pero la manera en la que te implicas en tu trabajo no cambia. Cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que sea más que una furgoneta. Nueva Proace City, la furgoneta de Toyota. Llévatela con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Toyota Professional.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superbiafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.